Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en vacaciones de Semana Santa? Hoy es martes 11 de abril del 2023. Qué gusto estar con ustedes esta tarde aquí en el Independiente Radio. Una hora de análisis, una hora de información, una hora de opinión ciudadana, de participación ciudadana. Una hora, pero sobre todo, de buenas noticias hoy. Le tenemos una buena noticia. Nos ha costado un poquito, pero bueno, ya hoy es el primer hervor de la unidad de los movimientos progresistas, movimiento popular, movimientos sociales. Por fin, hay un primer hervor ya. Y yo les dije la semana antes de vacaciones, vienen buenas noticias, va a haber aquí algo. Bueno, entonces ya les vamos a contar eso. En el pan pan al vino vino hacemos una reflexión, ¿verdad?, positiva sobre este primer hervor de unidad del movimiento progresista. Una buena noticia para los que hemos estado en la lucha, los que hemos estado pues en esta batalla. Ya era tiempo que se diera, y es una buena noticia realmente la que tenemos este día. Eso va a ser en el pan pan al vino vino, vamos a hablar. Pero hoy también no podemos dejar de lado este tema de la economía. Es el tema realmente que tenemos que profundizar. Cantidad de hogares pobres ha aumentado durante el último año. Esto según la encuesta de la Hogares de Propósitos Múltiples. ¿Se acuerdan de la famosa Digestic, que le cambiaron nombre? Bueno, entonces ahora que depende esta hora del Banco Central de Reserva, el BCR. Pues fíjense que tiene ahora una encuesta que ha sido bastante expulgada y publicada porque se le fueron varios números. Por más que quisieron maquillar esto, se le fueron los números y ahora ya eso es público. Se filtró la encuesta y la encuesta nos da un dato pues triste, en el sentido de que la pobreza en El Salvador aumentó 2% con respecto al 21, eso en el año 2022, ¿verdad? Y sobre todo en el área rural, que es donde se acumula pues una mayor tasa de extrema pobreza. Hay que hablar de eso. Vamos a hablar de eso aquí en el programa. Y el tema económico, que es el que quieren silenciar a puro tema de pandillas, inseguridad, el tema este del régimen de excepción. Entonces están reciclando notas para tratar de bajarle perfil a este tema económico. Eso, miren, eso se llama en comunicación, eso se llama disputa, bueno, disputa por la narrativa. Claro, el gobierno tiene una gran cantidad de medios de comunicación controlados, tiene un ejército digital a su disposición, allá hay datos de eso, o sea, tiene toda la maquinaria comunicacional para opacar este tema, porque no les conviene. Fíjense que yo hacía en Twitter, he estado tuiteando, pues así pimponeando un par de cosas, y están desesperados. Bueno, les di trabajo en estas vacaciones a los a los troles, porque los tenía desesperados. Yo publiqué un mensaje sencillo con esto de que ha aumentado la pobreza en el país. Recuérdense que lo venimos diciendo nosotros, hace cuántos meses lo venimos diciendo y venimos hablando de eso. Pero bueno, ya está la encuesta que te lo demuestra, que lo que decíamos era correcto. Entonces pusimos un mensaje, se lo voy a leer. Es un tweet que pusimos esta mañana, pero están desbordados, de enojados. Tienen poco sentido del humor para la batalla. Dice, Sacamos el titular que dice la pobreza se incrementa en el país en el último año. Entonces yo escribí un comentario a esa nota diciendo lo siguiente. Comillas, dice, hicieron historia, pero al revés. La gente ya se dio cuenta que fue engañada, que fue timada, que fue estafada. Los mismos datos, sus mismos datos, dan cuenta que en su gestión ha aumentado la pobreza. La realidad una vez más golpeando la cara a lo virtual. Ese es el mensaje que puse. Se pusieron pero loquito, ya llevan miles de vistas aquí. Miles de vistas lleva ese mensaje. Pero hay otro mensaje que sí me llamó la atención, porque aquí se vinieron en tropel, se vinieron en tromba los troles. Y se los voy a leer también, porque creo que vale la pena decirlo y vale la pena recordarlo. Nunca había llegado un mensajito mío pequeño, había llegado a tanto número de vistas. Sobrepasaron las 100.000 vistas en Twitter. Se los voy a leer. Bueno, fue cuando se publicó la nota aquella de que el empresario de la ruta 14LL, don Carlos Durán, fue asesinado por las pandillas ahí en Lourdes Colón, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad. Entonces la nota esa pues impactó, ¿verdad? Dado que hay una gran cantidad de comunicación y de propaganda que es el país más seguro del mundo, que aquí ya esta es la maravilla, ¿verdad? La Coca-Cola del desierto, etcétera, y que seguridad es lo máximo. Entonces, ante esa nota yo escribí un comentario titulado "Se derrumba el show". La burbuja publicitaria de cero homicidios llegó a su fin. Sí, porque ¿cómo vas a justificar esto? Bueno, incluso, bueno, se me vinieron en tropel, ya les digo, 3 días como loco, más de 100.000 vistas aún, y más de 300 retweets. Es una barbaridad, o sea, esa es la guerra comunicacional. O sea, hay que darle a la guerra comunicacional. Varios amigos se sumaron y estuvieron ahí. Pero lo mismo pasa ahora con lo de este muchacho que estaba desaparecido, que apareció. Ahora están diciendo de que, bueno, que fue asesinado, pero que no hay mano criminal. Dice, me escribe un oyente, dice, no hubo mano criminal en el joven desaparecido y encontrado muerto. Eso dijo el fiscal. ¡Qué noticia más vulgar! ¿Ya? Sobre que no hubo mano criminal. O sea, y es verdad, ¿verdad? Pero es que la lógica es, hay una nota que la tenía para después, pero la comento ahora rápidamente. El presidente de Colombia, Petro, ha dicho de que las estadísticas que El Salvador divulga sobre homicidios y ser homicidios son falsos positivos. Así, textual. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó de falso positivo la cifra de homicidios del gobierno de El Salvador y aseguró que aquí en El Salvador se está llevando a cabo una destrucción democrática. Miren, esta realidad de falso positivo, dice. El falso positivo es cuando ocultas las cifras, cuando, bueno, das a conocer ser homicidios cuando es falso y la gente lo nota. Bueno, es parte de esa batalla comunicacional, lo que yo llamo la disputa comunicacional. Bueno, hoy vamos a tocar el tema este de la pobreza, el tema este, por supuesto, de la seguridad, régimen de excepción, que continúa siendo pues el tema que están insistiendo, porque en ese tema ellos van caminando bien como un carril. Ahí van y lo aprovechan y están sacando el fruto. Pero no le vayas a mencionar pobreza, que aumentó la pobreza, que todo está más caro, que este país está bastante invivible, que hay el desempleo. Solo fíjense en los titulares que les voy a leer. Dice, cantidad de hogares pobres aumentó durante el último año en El Salvador. Pobreza aumentó en El Salvador. Datos del gobierno salvadoreño revelan que el año pasado llegó al punto más alto en 5 años, imagínense. Se triplica preocupación por la situación económica. El 38% de los salvadoreños en edad de trabajar, bueno, no tiene empleo. Acceso a salud y agua empeoró en el 22. 7 de 10 capitalinos viajan en transporte público y no están satisfechos con el transporte público. Los economistas sugieren trasladar los fondos del Bitcoin a los hogares más pobres. Aquí tengo más. El Banco Mundial sugiere a El Salvador equilibrar su finanza. el gobierno carga la tarjeta de crédito con 428.5 millones en tres meses. Los depósitos, ¿verdad?, más bajos del quinquenio, con el segundo crecimiento es en el país. Miren, es que en lo económico esto está complicadísimo. La economía familiar, la economía local, la economía nacional, pero lo están apagando el tema. No lo quieren enfrentar, y cuando ya no lo aguantan y esto se desborda, pues ven cómo. Bueno, no sé cómo se le filtró aquí esta encuesta de hogares de propósitos múltiples, pero porque la idea al derrumbar la dijéctica era tener control de eso, que no se supiera. Es que ese es el punto. La manipulación de los datos y la manipulación de la información. Bueno, ahí estamos. Están planteados entonces los tres temas. El primero, por supuesto, la buena noticia. Ya hay el primer hervor de la unidad del movimiento progresista, movimiento de izquierda. Tenemos este tema de la pobreza. Tenemos el asunto también del régimen de excepción y las cárceles. Ahí se habla de ejecuciones extrajudiciales en las cárceles, según un informe de la ONU. Ese es gravísimo, hombre. Gravísimo. Bueno, y vamos a tener un poquito también en Aula Literaria, vamos a comentar dos artículos que nos han llamado la atención. Así que aquí estamos, yo aquí al 100 completamente. No sé, el equipo por allá, veo mucho movimiento en cabina, ahí en los botones, en la consola. ¿Cómo está el equipo allá?
¿Cómo cree usted, Walter?
Al 100 están, 106.9 estamos todos.
Claro, 106.9.
106.9, o sea que estamos bien todos aquí.
Por supuesto.
Bueno, excelente, eso me alegra, estamos en las mejores condiciones entonces para hacer un excelente programa. Y usted va a poder participar a través de nuestros teléfonos, nuestros mensajes, nuestro WhatsApp. Así que bienvenidos al Independiente Radio 2:11. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, tenemos ya bastantes mensajes, un abrazo a todos los que nos escriben y nos envían saludos desde Australia. José, aquí estamos al 100, Walter, ya resurrecto, resurrectos por resurrección, me imagino, ¿eh? Claro que sí, y por insurrectos también, por insurrectos. Bueno, tenemos varios mensajes, a todos un abrazo, a todos los que nos han y nos están escribiendo, por supuesto. Un abrazo también desde acá del Salvador. Vámonos con la pobreza. Qué tremendo esto, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes que se los dijimos? ¿Se acuerdan? Se los dijimos y nos venían, no, que ustedes son muy apocalípticos ahí en ese programa. Miren, ahí está la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la del 2022, realizada por el Banco Central de Reserva con todo el equipo aquel de la Digestic. El estudio sostiene que durante el año pasado la cantidad de hogares que viven en situación de pobreza en el país se incrementó en un 2%, vamos a dar la cantidad de hogares, ¿verdad? La cifra podría ser superior a un 1.556.156 salvadoreños durante el 2021 subsistieron en un entorno de pobreza económica. En el 2021, dice el estudio, se calculaba la población 6.325.000 salvadoreños. En el nuevo cálculo se estima con 6.330.000. Bueno, estamos hablando de que viven en pobreza. Fíjense este dato es importante. Viven en pobreza en el país 1.684.031 salvadoreños. Eso representa casi el 27%. Eso en la encuesta. A mí eso me parte el alma, porque estamos hablando de un pequeño país con una pequeña reducida población de habitantes, 6.300.000, de los cuales más de 1.600.000, 84, están realmente pobres. Sus hogares están en una realidad en que no pueden comer, pues, va a decir literal, o sufragar las necesidades más básicas. Hay pobreza relativa, hay pobreza extrema, y de acuerdo a este estudio, los hogares en situación de pobreza extrema son aquellos que no logran cubrir la canasta básica. Al cierre del 22 se colocaba la canasta en $61.95 en el urbano. Bueno, ya hay muchos datos, yo no los quiero atiborrar de datos, lo que quiero es decirles es que allá hay una realidad de pobreza ahora, confirmada por una encuesta del mismo gobierno que se filtró, que a saber si le iban a dar a conocer, que bueno, pero ahí está la encuesta. Encuesta de hogares de propósitos múltiples. Aumentó la pobreza, los datos son irrefutables. Ahí tenemos un audio del doctor Navarro, del CESTA, donde habla precisamente de eso, de la escasez de frijoles, la escasez de comida. Escuchemos el audio del doctor Navarro, Fran, ahí, por favor, sobre eso. Es fuerte, es decir, claro, estamos en esa burbuja publicitaria, estás en ese metaverso, estás en eso digital, no, la realidad es esa. 1.600.000 hermanos nuestros están en pobreza y no comen lo que deberían de comer. Adelante.
Vamos a sentir impacto fuerte en la disponibilidad de alimentos, porque viene con deuda del pasado y ahora estamos vaticinando una deuda para el futuro cercano. ¿Eso qué va a significar? ¿Los precios van para arriba? Bueno, yo le digo, a veces he ido a un restaurante siempre a desayunar y hay un poquito de frijoles cada vez más chiquitos. El precio no ha subido, pero los frijolitos van siendo más angostos. ¿Por qué? Porque yo entiendo cada vez más caras las cosas, ¿verdad? Estoy seguro que todo el mundo, hay gente que está comiendo menos, ciertamente. Bueno, vamos a sentir impacto fuerte.
Fuerte, ¿verdad? Lo que dice el doctor Navarro, ahí está planteado. Vamos a sentir ese impacto, no crean que solo a las familias que están en situación de pobreza les impacta, eso es en cascada, la afectación. Hay gente que vive aquí sin electricidad porque no tienen para, por ejemplo, ahí en el cantón Troncones, en Panchimalco, según la encuesta de propósitos múltiples, bueno, esto está bastante también generalizado. La misma encuesta reflejó que el 58.3 tuvo que reducir la cantidad de alimentos que consume por la misma situación, algo que está estrechamente vinculado con la pérdida de poder adquisitivo que experimentaron las familias el año pasado. Y les podría yo leer más datos. Esto es grave. El precio de la canasta básica en febrero se colocó cerca de los 250 para el sector urbano. Pero de acuerdo a este informe, hay más pobres en el campo. Claro, es incluso hasta como lógico y evidente, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿verdad? De los datos que expresa esto, ¿verdad? Está expresando una extrema pobreza en el área rural, ¿verdad? Fuertísimo. ¿Y qué hace? Se le pregunta a los economistas, ¿qué hace el gobierno al respecto? ¿Verdad? Y bueno, dicen que no hay acciones específicas. Aquí está contestando Carlos Acevedo, que fue presidente del Banco Central de Reserva. Mire, ¿y qué hace el gobierno ante esta pobreza? Dice, mire, no ha realizado acciones específicas para disminuir estos índices. ¿Verdad? Eso es lo que él plantea. Fuerte. Es fuerte. Y podría dar más datos, ¿verdad?, sobre esto, pero yo no quiero atiborrarlo más que expresar eso. Guárdense eso, se ha incrementado la pobreza. Entonces, los que decían que iban a hacer historia, han hecho historia, pero al revés. Han hecho historia al revés. Yo creo que ningún gobierno quiere ponerse ese laurel de que en su gobierno aumentó la pobreza. Con todo y todo, que se ha criticado aquí, gobiernos anteriores, los índices de pobreza, según datos oficiales y datos, incluso Naciones Unidas, bueno, disminuyó, cada año disminuyó. Y ahora de sopapo para abajo. Eso es lo que no quieren asegurarlo. Vean. ¿Y quién va a negar que los alimentos han subido? Nadie. ¿Vean? Hay una encuesta acá, esta es de la Fundación Guillermo Manuel Lungo. que fue hecha la semana anterior a Semana Santa, dice 7 de cada 10 salvadoreños considera que la situación económica es el problema más grave que enfrenta el país. La preocupación por los problemas económicos se ha triplicado. Bueno, y aquí da datos, ¿verdad? Da datos de cada año. Y es que miren, es tan fuerte, ¿verdad?, que la comunicación del gobierno, lo que busca la comunicación del gobierno es aplacar este tema, entiéndanlo, es una guerra comunicacional. Entonces ellos van a buscar por todos medios y por toda razón crear cortinas de humo, crear otro tipo de noticias más fuertes para que aplaquen, opaquen, callen, silencien este tema. Vean ustedes los medios oficiales, vean los medios oficiales. Ninguno habla de esta realidad de pobreza, nadie habla de esta realidad de pobreza. Y nos estamos consumiendo en la pobreza. El 38% de los salvadoreños en edad de trabajar está desocupado. Imagínense ustedes. Acceso a salud y agua empeoró en el 2022. Eso lo dice también la encuesta de propósitos múltiples, una encuesta amplia, una encuesta bastante profunda de temas, ¿verdad? Y ahí está planteada, ¿eh? Las políticas públicas no se ven. Pero eso del acceso al agua y a la salud empeoró, pero si todos lo vemos, todos lo sabemos. Lo que pasa es que ahora que está la... Hablemos entonces de la pobreza extrema, subió en el último año. Lo que yo les he venido diciendo. Son temas que quieren, miren, callar. Son temas que quieren opacar. Son temas que quieren silenciar. 7 de 10 capitalinos son los que viajan en el transporte público, están insatisfechos con el transporte público. Los economistas dicen que todo eso que se ha perdido en el Bitcoin o lo que está ahí, que se la den a los pobres. El Banco Mundial sugiere al Salvador que equilibre sus finanzas, que deje de estar en esa gastazón, en esa cosa de crédito, va a topar todo. Ya toparon las tarjetas de crédito del gobierno, 428.5 millones en 3 meses. La deuda, eso se llama deuda de corto plazo. El Ejecutivo, mediante LETES y CETES, que son créditos a los bancos nacionales, ha subido año con año. Ojo con eso, porque las reservas nacionales pueden estar en riesgo. Bueno, y podría dar más información de este tema, que es un eje, llamémosle eje comunicacional, perdón, económico, el eje económico. Y todo esto tiene que ver, porque se trata de bajarle perfil a todo esto. Bueno, aquí lo tienen planteado, aquí lo tenemos planteado, ya ven ustedes. Semejante realidad esta. ¿Cómo se lo dijimos nosotros? Y ojo que viene esta profundización de esto, viene, evidentemente, cuál, y es la pena que yo siento, cuál es la estrategia que están buscando. Entonces la estrategia es, bueno, subirle el tono, pagar más publicidad en comunicación, meterle fuego a la candela publicitaria, tener eso permanentemente. Miren, estaban diciendo ahí un estudio de la Universidad Gavidia, 120, 110 videos de TikTok y de YouTube diarios producen del gobierno, con la imagen presidencial, la imagen del buen gobierno, la imagen de la onda de la seguridad. 110 en YouTube, es una saturación, es una exageración, o sea, es una cosa desbordante. Eso se llama infodemia, o sea, información, enfermedad, una pandemia de información. Eso es lo que tenemos. 2.23. Recuerden que tenemos una buena noticia, ya vamos a regresar con eso. 2.23 y le entramos al temita este del régimen de excepción rápidamente, y ya después nos vamos al pan. Ya regresamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle, con el Mago y sus invitados, todos los martes y jueves, de 9 a 10 por la mañana, en 106.9 Radio. Verdes en la Calle. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vámonos con unos minutos con esto de el régimen de excepción. Porque hay notas, por supuesto, que no las va usted a escuchar. Se las van a bloquear. ¿Sabe usted que las Naciones Unidas, o sea, estoy hablando de la ONU, Organización Mundial de las Naciones Unidas, dio un informe? Y en ese informe ellos están diciendo que hay muertes en las cárceles de El Salvador que podrían ser ejecuciones extrajudiciales. Eso es grave. O sea, el informe explica la falta de investigación por parte de las autoridades sobre las muertes dentro de las cárceles, pero además del agravamiento de la situación allá al interior. Pero hay una palabra que ustedes tienen que quedarle sonando, esa palabra. De acuerdo al informe recién presentado ante el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, dicen ellos que hay probabilidades de ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias lo están presentando. Las muertes dentro de las cárceles desde el inicio del régimen son presentadas, bueno, algunos como naturales, otra como sea, es decir, es el manejo. Pero hay cinco organizaciones que suscribieron un informe, ¿verdad?, que lo han presentado también a Naciones Unidas, ¿verdad? Y ahí están las organizaciones, Fundación para el Debido Proceso, Cristosal, Servicio Pasionista, el IDUCA, la Red de Defensora de Salvador de Derechos Humanos. Bueno, se registran, más de 100 fallecidos bajo la custodia del Estado. Bueno, y Cristosal registra 118, otro 102, pero ahí por ahí anda, ciento y pico. Y hablan de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso es grave. Póngale atención, porque estaríamos ya entrando a otro nivel, a otro estado, decir de cosas. El empresario Microbuses de la ruta 14WL, que hace un recorrido del Departamento de la Libertad, fue asesinado la semana pasada a tiros ahí en la calle principal del cantón, ahí en Botoncillal, ahí en el municipio de Colón. Don Carlos Durán, la versión preliminar es que es porque no pagaba la renta que se le exigían pandilleros, y no es que ya estaba esto pues limpio, ¿o no? O sea, van a ir prolongando y van diciendo que hay más, que hay más, que hay más, porque se les cae, la narrativa se les cae. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es que aparecen por ahí también pandilleros? ¿Qué es lo que está pasando entonces aquí? Fíjense que Amnistía Internacional, que es esta organización mundial, publicó un reciente análisis del primer año del régimen de excepción, y dice Amnistía Internacional que puede haber responsabilidad penal para todos los agentes del Estado que han participado en esto. El organismo internacional, Amnistía Internacional, en su informe habla de estas graves violaciones ocurridas en El Salvador en este primer año del régimen, y señalan en el documento el trabajo de los tres órganos del Estado y cómo se da esta violación sistemática a los derechos humanos y una desmantelación del Estado. Eso es lo que dice. Como ustedes vean esto, hay que decirlo, hay que hacerlo, hay que leerlo, tenemos que dar estas notas porque la bloquean, o sea, las tratan de silenciar. Entonces al final es una batalla comunicacional. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Hay que ver cómo se comparte eso en redes, cómo se informa, cómo se les dice. Por eso es la importancia de este programa. Por eso es la importancia de este programa. Y por eso también es importante lo que viene. Lo que viene usted, ya van a oír en el pan pan al vino vino. La buena noticia que traemos este día aquí en el Independiente Radio. 2:28, ya viene el pan pan al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Buena noticia. Muy buena noticia para empezar. Después de este domingo de resurrección, creo que sí vale la pena anunciarlo. Ahí, Fran, tenés dos invitaciones para los que están en Facebook Live, en YouTube Live. Bueno, gran convocatoria de prensa para la gran movilización del primero de mayo. O convocatoria de prensa para la gran movilización del primero de mayo. Tener dos invitaciones. Una, que la firma el bloque de resistencia y rebeldía popular. Y otra que la firma el MIS, el Movimiento Izquierda Salvadoreña. ¿Por qué es importante esto? Porque es el primer hervor de la unidad del movimiento progresista. El Movimiento Izquierda Salvadoreña y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, junto al MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen, COFAPES, que es el Comité de Familiares de Presos en El Salvador, el MER, el MUPC, el MDT, el MCR, varias organizaciones y movimientos progresistas, hemos decidido unirnos para convocar a la gran movilización del primero de mayo. Esa es la noticia. Visto como un primer hervor de la unidad del movimiento progresista. Y ha costado. Y esperamos que otros movimientos también de izquierda y progresistas se sumen. La conferencia de prensa es mañana a las 9 de la mañana. Está invitada toda la prensa nacional, la prensa internacional. El jueves vamos a dar nosotros un detalle de cómo fue esa conferencia. Y es importante, vamos a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Miembros del MIS vamos a estar ahí. Y ahí van a estar el bloque. Es importante, va a estar el MOVIR también, COFAPES, el MER, el MDT, todos ellos. El MCR. Son movimientos de lucha de distintos sectores. ¿Y por qué buena noticia? Llegamos a una reflexión de esto. Miren, por la dimensión de lo que está pasando en el país, solo en unidad se puede avanzar. Solo en unidad se puede avanzar. Y esa una unidad amplia de todos los sectores, bueno, es bastante compleja. Pero había que empezar por algo. Había que empezar fortaleciendo una unidad de movimientos progresistas. Ahora damos un paso adelante. El MIS, hemos estado buscando esa unidad, hemos estado proponiendo esa unidad, hemos creado también una propuesta de metodología de unidad. Nosotros hemos andado moviéndonos, incluso hubo una época en que muy triste yo dije aquí que no había cuajado. Bueno, ahora les tengo la buena noticia, miren ustedes, qué alegría, miren qué emoción. Qué alegría, qué emoción. Distintos grupos, distintos sectores de la sociedad civil, del movimiento popular, del movimiento progresista, hemos decidido unirnos para convocar a esta gran movilización del primero de mayo. Por supuesto, vendrán trabajadores, vendrán sindicatos, pero el primer hervor de esta unidad aquí está planteada. Y mañana ahí va a estar el doctor Navarro, ahí voy a estar yo, ahí van a estar los muchachos del bloque, va a estar Omar, ahí están todos. Ahí están los del MOVIR, ahí estamos. Es buena noticia. Es una gran noticia, aunque la quieran apagar, aunque nadie nos saque nada, aunque no publiquen nada, aunque te tiren los troles, aunque es una gran noticia, es una muy buena noticia. Es el primer hervor de la unidad de los movimientos progresistas. Porque estos movimientos progresistas, ya unidos, son una fuerza más contundente. Y la fuerza y el movimiento progresista unido también, bueno, habrá expresiones de calle, habrá expresiones de pronunciamiento. Y entonces sientan línea, sientan opinión, ¿verdad? Y defienden los intereses de esa ciudadanía que está siendo victimizada ahora. Por eso estoy muy alegre. Miren, no tienen idea de lo que eso significa para nosotros como un movimiento. Ese movimiento que surgió aquí, yo le digo a los hermanos nuestros del movimiento, de hecho, estén pendientes a una convocatoria, ¿verdad? A través de los canales por los cuales nos comunicamos, para informarles a más detalle y cómo es que ha sido este primer hervor. Bueno, yo fui delegado del MIS para impulsar esto, y aquí están pues un poco los resultados también. Y agradecer a todo el equipo del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Los otros movimientos lo van a ver, porque hay más movimientos, pero teníamos que dar este salto y tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Solo unidos podemos hacer frente a esta embestida del neomilitarismo. Así le vamos a llamar. Del neomilitarismo, neoautoritarismo en el que estamos viviendo. Una sociedad militarizada, una sociedad controlada por redes, una sociedad como la que estamos viviendo. Entonces el pueblo tiene que expresarse. El pueblo, bueno, es una buena fecha. Y yo quisiera que, aprovechando esto, porque vamos a invitar, por supuesto, cuando se acerque el primero de mayo va a haber más invitación sobre eso, pero ya reserven el día, reserven la mañana, ya se verán detalles por donde nos vamos a encontrar. Por supuesto, todos los miembros del MIS, Movimiento Izquierda Salvadoreña, no tiene que quedarse nadie en casa ese día, todos vamos a marchar. Condición fundamental, y el que no pueda en silla de ruedas, y el que no pueda en silla de ruedas consiga un pica y que lo lleven, o en una carreta, pero vamos a ir a marchar todos, el primero de mayo. Del MIS no se queda nadie. Movimiento Izquierda Salvadoreña, es una instrucción ir a marchar. Ya vamos a hacer las comisiones, ya vamos a ver cómo nos distribuimos el rol, los papeles, conseguir la camiseta, la camisa morada. Porque hay que ir a expresarse. Las calles, cuando te han cerrado todos los espacios, ¿ya?, se convierten en nuestros medios de comunicación, se convierten en nuestros megáfonos, se convierten en nuestras pizarras, se convierten en nuestras redes. O sea, las calles tienen que hablar. Y aquí las calles han estado muy calladitas. Muy calladitas. Miren cómo le metieron presión a Macron allá. Está retenido con su transformación que quiso hacer de las pensiones, ¿no? Las calles son fundamentales. Cuando se han agotado, vean, todos los recursos cuando quien gobierna se impone por la bota militar o se impone por el neomilitarismo, ahí están las calles. Ahí están las calles. Buena noticia, mañana a las 9 de la mañana damos esa conferencia de prensa. Ya le va a llegar a los periodistas la convocatoria. Vamos a estar ahí. Miren qué bonito. Fruto del esfuerzo, esto es acumular fuerza, esto es sentarse, escuchar al otro, debatir puntos de vista, mover este punto de vista, quitarlo, moverlo, eso es parte de la lucha, y así son los avances en los procesos. Miren cómo está la izquierda en España dividida, miren cómo está la izquierda en Bolivia, se están dando duro, miren, porque nos dividen. Entonces ahora nosotros como movimientos progresistas vamos a dar un primer paso, un primer hervor le hemos puesto nosotros al titular de este comentario. Es el primer hervor. Diferentes movimientos progresistas. Podríamos estar ahí en algún momento creando un frente amplio o creando un directorio de movimientos progresistas o creando una unidad o creando un polo de movimientos de izquierda. O sea, es un concepto, pero el nombre, bueno, va a surgir, pero el primer paso es mañana. Yo les pido que nos síganos en nuestras redes, la red del bloque, la red del movimiento, la red del COFAPE, la red de todos los que van, del MOVIR, todos vamos a estar ahí, unidos. Porque lo que viene es eso, imagínense, cuando el MOVIR convoque una marcha, hombre, lo acompañamos el MIS. Cuando el bloque convoque una marcha, hombre, lo acompañamos MOVIR y MIS. Cuando el MIS convoque algo, bueno, que nos acompañe el bloque y nos acompañe el MOVIR, el COFAPES y todo. Esa es la unidad revolucionaria. Ojo, lo de mañana es trascendental. Solo es una conferencia de prensa, pero vamos a aparecer juntos. Vamos a aparecer juntos. Movimientos progresistas. Movimientos de izquierda. Creando ese puño de izquierda unido. unido para avanzar, para avanzar. Bueno, hay que el centro y el centro derecha hagan lo propio, hagan lo suyo, después quizás nos juntemos al final, pero ahora nos toca a nosotros construir la unidad de izquierda. Estoy muy feliz por eso, completamente feliz. No tienen idea, no tienen idea, porque era un problemón eso, un problemón. Un problema de inmadurez política, de protagonismo. Bueno, aquí estamos, pues. Avancemos. Dejemos de lado esas cosas. Avancemos. Sobre un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar la democracia, recuperar el país. Y luego, bueno, hay una serie de planteamientos. Pero por ahorita es recuperar el país. De este neomilitarismo, neoautoritarismo, neoliberalismo. Bueno, está planteado. Yo no sé, Fran, pues llame ahí, Fran, con el himno a la alegría, alegrate, muchacho, el himno a la alegría. Es una buena noticia que tenemos ahora. La unidad del movimiento progresista. Eso es. Nos hemos unido para anunciar, ¿verdad?, que vamos a ir juntos a la gran movilización del 1 de mayo. Les pusiste las invitaciones ahí a los amigos, ¿verdad? Hay que ponérselas. De eso se trata. Gran movilización del 1 de mayo, donde vamos a ir el movimiento progresista, el movimiento de izquierda, van a ir unidos. Vamos a ir unidos. Muchas gracias al bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BPR, ¿verdad? Así, muchas gracias. Gracias también al MOVIR, al Movimiento de Víctimas, BRP, al MOVIR, al COFAPES, Comité de Familiares de Presos, al MER, al MUPC, al MDT, al MCR y a todos los que se han unido para esto, de verdad. Y usted que está ahí también, por supuesto, va a estar con nosotros el 1 de mayo. Lo logramos. Lo logramos. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, ya estuvo, pues, hoy sí. Ahí está mi teléfono. ¿Qué les pareció? ¿Ah? 7540-1875 y 2225-2286. Buen paso ahora. Me dice Otto Hernández, cinco dedos, una palma, unidos, un solo puño, Walter. Adelante. Qué excelente. Aquí tenemos, vamos a decirlo porque me lo han pedido unos compañeros y tienen razón. Yo no dije el significado de los nombres, por ejemplo, MCR, Movimiento Sin Querer en Resistencia, 8 de mayo. El MDT, Movimiento por la Defensa de la Tierra. El MER, Magisterio en Resistencia. El MUPC, Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. El COFAPES, Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos. El MOVIR, Movimiento de Víctimas del Régimen. Y BRP, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Y el MIS, Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Esos son los movimientos de izquierda, movimientos progresistas que hemos decidido unirnos. Adelante, te escuchamos. Adelante. Te escuchamos, adelante. Se cortó la comunicación. Bueno, se nos fue. Aquí tenemos ya ahora. Ahora sí, dice Balmore. Bueno, ahí vamos, Balmore, en la lucha. ¿Qué dice Balmore? Dice, siempre conectado, Walter. Escucha.
Sí, Walter, fíjese que voy manejando. Si quiere y si le conviene.
Ah, bueno, correcto, nos hablamos. Dice que no se oyó un pedazo en YouTube, pero sí es que estaba. Excelente noticia, vamos para adelante con todo, nos dice Juan José. Bueno, Walter, adelante, dice, con todo lo que están haciendo. Dice, se está cayendo, le están echando zancadilla a la izquierda. Espero que se sumen los sindicatos del Estado, los maestros, los médicos, etcétera, que pesaría más. Claro que sí, eso vamos a buscar ahora. Adelante, le escuchamos.
Bueno, cuando anuncian la formación de los Comités Constitucionales Populares Ciudadanos para hacer la realidad aquí en El Salvador de la democracia ética constitucional, vamos a avanzar hacia el éxito revolucionario real que se ha estado esperando desde 1970, Walter Raudales.
Gracias, muchas gracias. Voy a repetir los nombres de las organizaciones que nos hemos unido para convocar esta conferencia de prensa para hacer el anuncio a la gran marcha del 1 de mayo. Lo repito de nuevo para los compañeros que están tomando nota. El BRP, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, ¿verdad? El MOVIR, Movimiento de Víctimas del Régimen, COFAPES, Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos, el MUPC, Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, el MER, Magisterio en Resistencia, el MDT, Movimiento por la Defensa de la Tierra, el MCR, Movimiento Sin Querer en Resistencia 8 de Mayo, y el MIS, Movimiento Izquierda Salvadoreña. Bueno, ahí está planteado, como ustedes lo ven, ¿verdad? Y aquí están los teléfonos también, para que ustedes puedan. Dice, nos escribe también otro amigo que nos envía, dice que tiene unas medicinas que las puede poner en disposición. Ya vamos a hablar de eso también. Excelente noticia. Yo los apoyo. Aquí vamos a ver, tenemos otro amigo, un oyente que está con nosotros. Sí, diga.
Ok, bueno.
Le escucho. Le escucho.
Pues también, pues ya que con la excelente noticia que nos has dado ahorita,
gracias.
¿Verdad?
Gracias.
Quiero felicitarte también por el esfuerzo que tú estás haciendo.
Gracias.
Vamos a ver si hacemos un tiempo ese día, 1 de mayo, para apoyar rotundamente en la marcha.
Claro que sí, que tiene que venir usted en la marcha.
Felicidades, Walter.
Gracias. Y
pues aquí vamos a ver cómo coordinamos aquí con la gente del Playón, de aquí de los que están organizados en la Sabana, y otros compas por aquí cerca también de las comunidades donde vivo yo. Ahí estaremos presentes, Walter. Saludos y felicidades ahí para todos.
Bueno, esa es la que tiene que ser la respuesta. Esa es la que tiene que ser la respuesta. Excelente noticia, me alegra que germine la semilla y que sea masivo. Bendiciones para todos. Adelante, le escuchamos, diga.
Adelante. Walter, bendiciones.
Gracias.
Adelante, nosotros somos fieles oyentes de usted.
Sí.
Estoy hablando de Cojutepeque. Gracias. Me alegra oír esa marcha. Sí. Es una marcha que agarraríamos todas esas semillas que se han alejado para que germinen en este camino. Porque este gobierno que tenemos es un gobierno que nos está asfixiando. Y podríamos decirles a estas marchas que si hay tipos gangueros que se van a agregar a la marcha, mejor que no lo hagan, porque volveríamos a más de lo mismo.
Entonces cuento,
Walter,
cuento
yo
con
veo
usted.
Ese esfuerzo grande, titánico,
claro.
que usted especialmente
gracias.
Que está convocando de años.
Claro, gracias.
Y es más, nos gustaría
¿sí?
una persona como usted al frente del
gracias.
País.
Hemos
gracias. Probado personajes que hasta lo han dicho. Hablemos directamente de Mauricio Funes, que de este Cristiani,
sí.
Calderón,
sí.
Paco, Saca y los dos gobiernos del frente han capitado para las oligarquías, han gobernado para las oligarquías. Qué lástima, qué lástima. Y la gente que luchamos abajo por la tortilla, ¿qué?
Ese es el punto. Contamos con usted entonces, ¿verdad? Contamos con usted en la marcha, ¿verdad? Bueno, excelente, sí. Aquí tenemos otra llamada. Adelante, amigo, díganos. Hola. Sí, hola. Sí, adelante. Sí, te escucho. Te escucho.
Mercedes Umaña.
Mercedes Umaña.
¿Cómo? Aquí estamos siempre nosotros, amigos, en el MIR. Yo
okay.
soy oyente desde que ustedes salieron en la radio.
Sí.
Entonces, estamos dispuestos a todo.
Sí.
Ojalá,
sí.
que el gobierno no vaya a poner trabas por todos lados, así como todo el tiempo ha sido.
Sí.
Nos tienen miedo. Y tienen, ellos tienen miedo que la multitud de gente llegue a la reunión. Pero tenemos que denunciar eso.
Sí.
Porque aquí en San Marco Limpa, ahí hay retenes, en todas partes hay retenes. ¿Cuál es el miedo que tienen, pues?
Sí, sí, ¿ah? Sí.
Eso es lo que yo digo.
Sí, te entiendo. Vas a venir con, te vas a sumar a la marcha con gente, ¿no? Para expresar ese descontento, para pedir también el fin de ese régimen de excepción, para pedir el retorno a la democratización. ¿Contamos contigo?
Otra cosa, Walter.
Sí.
Fíjate que en la mañana ahora estuvo hablando un maestro de que era del PDC en el canal de, sí. Donde está el 36.
Sí.
Hablando babosada. Que no, que le decían de la universidad, que no se metían en nada, no sean tontos,
sí.
que los de izquierda son unos mayores, no, hombre, que se rompe. Bueno.
Uh-huh. Claro, claro. Bueno, es que es complicado, entonces como hay de todo, ¿verdad? Pero aquí estamos en este esfuerzo y te esperamos en la marcha, no vayas a fallar, ¿verdad? Tráete ahí a la gente. Bueno, gracias. Gracias a ti. Sí, se tenía ahí problemitas, se le escuchaba. Pero bueno, qué buena noticia, fíjense ustedes. Y están con todo. Vamos a tratar de sacar todos los mensajes.
Estoy súper feliz.
¿Está feliz?
Estoy muy contento.
Gracias.
Y solamente, felicitarte, ¿verdad? Porque ese gran esfuerzo, porque ha sido tu lucha, ha sido tu insistencia, ¿verdad? Y aquí estamos los del movimiento para darte apoyo en lo que podamos. Sí. Y sí, solamente me hace eco en mi mente aquellas grandes luchas revolucionarias del BPR,
sí,
de los años 70, finales de los 70. Felicidades, Walter. Hasta pronto.
No, gracias a ti también. Y hay que ir a expresar pues nuestro descontento con el deterioro, está de toda la situación del país, deterioro en salud, deterioro en educación, bueno, en todo, ¿verdad? Es parte de lo que vamos a ir a expresar, ese descontento. Felicitaciones, Walter, por los avances en esa unidad de movimientos progresistas revolucionarios de la izquierda salvadoreña. Adelante, no dividir, sino hay que sumarnos. Bueno, excelente, y gracias aquí a todos los que nos están también escribiendo. Amalia también nos escribe, Jorge dice, nos envía también unas medicinas, otro amigo dice, bueno, hoy sí, dice, vamos con todo, amigos, venceremos. qué bueno que se están sumando. Miren, es alegre saber, ¿verdad?, de que la gente está dispuesta y vamos a unirnos y vamos a ir a expresar nuestra situación, nuestra realidad ahí, ¿verdad? Porque no puede ser que no busquemos espacios para hacernos oír. Hay que buscar espacios para hacernos oír, ¿verdad? Fíjense que mañana en la conferencia de prensa para donde se va a anunciar esta gran marcha del 1 de mayo, ¿verdad?, se va a invitar, por supuesto, a la marcha, ¿verdad?, desde luego, pero también se va a tocar temas como, bueno, la persecución política que se está dando, las víctimas, las capturas inocentes. También se va a hablar del deterioro de la institucionalidad democrática, ¿verdad?, el deterioro de las condiciones de vida, ¿verdad? También hay que hacer el llamado a la no reelección, a la construcción de un frente amplio. Bueno, hay bastantes temáticas y es importante. Así que ratificamos esa alegría, pendientes entonces de nuestras redes, del movimiento, del bloque y de todas las organizaciones también, para que ustedes le estén informados. Va a haber transmisión en vivo en Facebook Live, ¿verdad? Nosotros lo vamos a repetir y también el jueves le dan seguimiento a ustedes aquí con lo que nosotros transmitamos. Nos escribe Luis y nos dice, Dios le bendiga abundantemente, don Walter. La hora y lugar de salida del 1 de mayo se lo vamos a comunicar, pero siempre el Parque Cuscatlán, ¿verdad?, temprano ahí, 8:30 de la mañana. Nos escribe Amalia y dice, la realidad de nuestro país es realmente lamentable y lo más terrible es que no hay proyectos para solucionar esta situación. Lo que hace es que el pueblo tome la decisión de irse a otro país en busca de una mejor oportunidad en todas las áreas, y la principal es la económica. Es correcto. De acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Y como siempre vamos a dejar unos minutitos también para lo sublime, unos minutitos para, bueno, el arte, unos minutitos también para hacer reflexiones, una reflexión desde el punto de vista ya de lo estético. Hoy les voy a comentar, ¿verdad?, unas artículos que me han llamado la atención, que quiero que ustedes también los tomen en cuenta. 2.54 en todo el país. Bueno, miren, si les da tiempo, pueden buscar ustedes en internet o en redes un artículo de Oscar Picardo Joao. Me gustó mucho. El artículo lo titula El Reino. Está en redes y también está en el periódico de ayer, del diario de hoy. Básicamente, él cita un tuit que escribió el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, donde dijo básicamente que el presidente de la República unificó los tres poderes del Estado junto a la Fiscalía, concentrando toda una fuerza interinstitucional para proteger la vida de los salvadoreños, haciendo, y cierra el tuit, pero eso no, ese tuit lo quitaron, bueno, porque es una aberración, es decir, una aberración contra la democracia, porque la democracia, como ustedes saben, pues es el ejercicio